Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantastinero. Espero esto grabe bien, espero se escuche bien. Estoy un poco alejada del micro y se escuchan papel y cintas y plásticos. Es que es tarde y estoy envolviendo también mi regalo del amigo secreto. Pero bueno, volviendo al episodio. El episodio de esta semana va a ser grabado en dos tandas. ¿Por qué? Porque estoy cansada. Y porque es la última semana de trabajo en mi oficina, así que todo está a mil. No. Hay más trabajo, o por lo menos yo lo siento así. Pero bueno. Voy a hablar en esta primera mitad sobre la última película de Rian Johnson. Algunos lo conocen por haber dirigido The Last Jedi, y otros lo conocen por haber dirigido otras películas como Looper, donde Joseph Gordon-Levitt hace Tom de 500 días de Summer, hace de Bruce Willis joven. No sé si eso es un spoiler, pero bueno. Knives Out, la película de la que le voy a hablar, está escrita, dirigida y producida por Rian Johnson. Es una película de este año, actualmente está en cartelera. ¿Por qué no abre? Actualmente está en cartelera y la segunda película de la que voy a hablar va a ser Last Christmas, que creo la han traducido acá a Última Oportunidad. Knives Out la han traducido a Entre Navajas y Secretos. Pero bueno, la otra película de la cual voy a hablar en la segunda parte del episodio va a ser Last Christmas, que está dirigida por Paul Feig, que no es familia de Kevin Feige de Marvel. Pero no sé, se apellida parecido. Pero esta primera mitad les voy a hablar de Knives Out. Pues de película escrita, sí, escrita, dirigida y producida por Rian Johnson. Cuenta con un cast súper bueno. Tienes a Daniel Craig, el actual James Bond, haciendo de un detective que se llama Benoit Blanc, que tiene un acento bastante particular. Luego tenemos también a Chris Evans, esta chica de 13 Reasons Why, Toni Collette, ¿cómo se llama? Jamie Lee Curtis. Oh, y un montón de actores más. Un actor que sale en Watchmen, que ay, no me acuerdo su nombre. Pero es también como que súper conocido. O sea, tienes un montón de actores conocidos, jóvenes y ya como que mayores. Y la película es, según Wikipedia y según Google, es del género policial, misterio, drama. Como hace algunos años se hizo la adaptación de Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie con Kenneth Branagh, que creo que la dirigió. Tenía Daisy Ridley y ya no sé qué gente más, pero no sé si le fue bien a la película. Es más o menos de ese estilo. Hay un asesinato y hay que resolver este crimen y tienes lo que se llama una piscina de sospechosos, pool of suspects. Así lo llaman los gringos y los europeos. Una piscina de sospechosos. Quiere decir que todas estas personas han tenido cierto motivo para cometer el crimen y todas estas personas han tenido la oportunidad para hacerlo. Además, todas estas personas están escondiendo algo. Entonces, me gustó mucho la película, la acabo de ver, y me gustó mucho por el hecho de que no llega a tomarse a sí misma tan en serio. O sea, se toma en serio. No, no se toma en serio a sí misma. Ni el detective, ni los detectives, ni las cosas que pasan llegan a tomarse tan en serio. O sea, sabes que es un asesinato, es algo como que bastante gráfico y todo eso. Pero todos los personajes tienen algo que los hace interesantes, que los hace serios por un lado, pero terminan siendo como no caricatura, sino termina siendo como una crítica a ese tipo de personas. Porque si escucharon mi reseña sobre Listos o No, Ready or Not. Esa película puede ser prima de esa película porque también habla de esta gente que termina siendo el 1% gringo. Entonces, tenemos a este cast principal, que es una familia, que el patriarca es asesinado, slash, es un suicidio, slash, no se sabe. El patriarca muere y bueno, lo que se hace es una investigación y viene este mega detective que digamos que es, no como Sherlock Holmes, pero es como que es un detective bien, bien capo. Entonces, lo que quiere hacer él es saber quién asesinó al abuelito. Y la cosa es que, bueno, como dije, todos tienen motivo, todos tienen razones de por qué hacerlo. Y me parece, bueno, como decía, no todo se toma en serio. Bueno, tienes esta familia, que obviamente son todos los actores blancos menos Daniel Craig. Todos los del afiche menos Daniel Craig. Y de ahí tienes a Ana de Armas, que es una actriz argentina, que bueno, ya ha salido en varias películas más. Pero ella hace de la enfermera del patriarca, ¿no? Entonces, y hace de latina inmigrante y todo eso. Entonces me parece bastante interesante cómo los personajes de Rian Johnson terminan siendo en varios niveles comentarios sobre la sociedad, sobre el 1%, sobre lo que se llaman las microagresiones, ¿no? Entonces una de las cosas que a mí me pareció como que bastante chévere, bueno, no chévere, sino es como que me pareció bastante interesante, es que tienes a una mujer latina, bueno, este rol que sí le ha asignado Hollywood a las latinas que quieren superarse, que son enfermeras, ¿no? Son las caretakers, las que cuidan a la gente. Entonces tienes esta jovencita latina, blanca, que si no lo piensas mucho, o sea, te puede parecer una gringa más, pero es latina y es inmigrante, y la familia esta sí nota bastante esa diferencia, ¿no? Pero como que son cosas bastante sutiles, son ese tipo de cosas sutiles que tú, o sea, sientes que no lo han hecho de mala gana, pero la diferenciación está ahí. Entonces, o sea, no importa qué tan blanco seas, si eres latino, para ellos nunca vas a ser uno de ellos. Eso lo vi, así lo vi yo. Pero bueno, de ahí qué más. O sea, no quiero entrar como que en mucho spoiler, pero me gustaron bastante los personajes porque también cada personaje tiene una relación distinta con el difunto, con el difunto patriarca. Entonces esto me pareció bastante interesante. Me gustó mucho los personajes y como dije, o sea, no se toman realmente en serio. Y lo que hacen es, ¿cómo podría decirse? Te hacen el amague. Bueno, las películas, o bueno, de la experiencia que tengo leyendo policiales y bueno, viendo películas y series, todo esto de policiales, siempre crees que alguien es el asesino y realmente no. Entonces como que ya comienzas a sospechar de que ciertas cosas sean como que demasiado obvias. Y sobre todo cuando te las dicen, ¡ah, rompió papel! Carajo. Sobre todo cuando te las dicen como que ahí mismo, cara, rompió papel. Bueno, esperemos que no se dé cuenta. ¿Qué digo? Bueno, ya. Volvamos, dejé el tema en el aire. Disculpen, estoy bien, bien cansada. Ya, volviendo al tema de que no se toman en serio. Ya. El personaje del detective, que supuestamente tiene que ser como que una especie de Sherlock Holmes, o no sé, en CSI Miami, ¿me entiendes? No se toma en serio. Tiene un acento, pero así del sur de Estados Unidos, súper marcado, súper extraño. Y tiene todas estas como que cosas en su personalidad que realmente como que no llenan el arquetipo del detective, como que súper serio, súper estoico, que no, como que sí sabe, solo está pensando en el caso, cosas así. Entonces hay varias escenas bien chiquitas que juegan con esa idea y me pareció demasiado chistoso. Termina siendo una comedia, drama, policial, lo cual me parece una mezcla de géneros como que bastante buena. Como también dije en mi reseña de Listos o No, que a mí me parecía que esa era una comedia de comedia slash horror. Entonces esa mezcla de géneros me parece bastante, bastante entretenido y es bastante fresco. Leí bastantes comentarios sobre lo buena que era que era Knives Out. Y ciertamente al ver la película no me parece que hayan estado exagerando. Es una muy buena película, es una película como que súper entretenida. Me parece sí, es un muy buen trabajo por parte de Rian Johnson. Y en serio, si es que usó su plata de The Last Jedi en hacer esta película, me parece que está muy bien invertido. Muy, muy bien invertido. Francamente, o sea, este tipo de cine que es más, digamos, niche, no como grupo niche, este tipo de cine que es más niche, porque no llega a ser independiente, llega a ser como que niche porque es como que bastante específico. Es bastante específico, pues, ¿no? Porque no lo estás vendiendo solo como un thriller, no lo estás vendiendo solo como una comedia, entonces lo estás vendiendo como ambas cosas. Entonces, obviamente, el billete te va a ayudar para que castees a Jamie Lee Curtis y a Chris Evans y a toda esa gente que es como que es como que son súper actores. Entonces, eso me parece genial. Y el hecho de que, no sé, la intriga, el manejo de los personajes, porque te los manejan a distintos niveles, y es como que, como todo al parecer está bien al principio, pero de ahí como que te vas dando cuenta que no, y todas las intrigas, es como que es novela mexicana junto con, bueno, no, casi una novela mexicana porque nadie se queda ciego, pero sí el hecho de tener, no sé, es como que estos personajes como que, sí, todo está bien, no, nada está bien. Eso me parece como que muy divertido. Aunque no sé si debería parecerme divertido. Pero sí, francamente es una muy buena película. Sobre todo si les gusta el género de misterio, policial, incluso comedia. Esta no es una película que ustedes vayan a ir esperando tipo Sherlock Holmes de la BBC. No, ciertamente no es. No se trata. No, no va por ese lado, del lado del como que super detective. Además que no solo es eso, sino como que no es este genio omnipresente que entiende todo y todos los demás son tontos. No, te lo hace sentir como que mucho más humano, sobre todo por esas pequeñas escenas donde digo que no se toma a sí mismo muy en serio. Me parece como que súper divertido. Y el hecho de que sentir que los personajes sí realmente tienen algo que perder, hay algo que está en juego y por eso es que no quieren decir la verdad. Básicamente eso me parece que es parte de lo que sucede y te hace sentir que es como que es relevante para hoy en día y sobre todo para cómo están las cosas en el mundo. Y eso hace que sientas que las cosas que pasan realmente tienen ahí un peligro, ¿no? Para ciertos personajes. Además que también, ay, es muy difícil decir esa película sin spoilers, o sea, pero no se las quiero spoilear porque es muy divertida y buena y es como que yo obviamente, a mí me encanta hacer teorías. Creo que por eso me gusta como que los libros de misterio policial, no he leído tantos, pero quiero leer más. Me gusta eso porque es como que ya, es como que esto no puede ser, esto va a tener que ser esta otra cosa y esto pasó. Y poco a poco como que te dan pistas pequeñas o cuando al final te explican, sí, es esta persona porque pasó eso e hizo esto y entonces pasó esta otra cosa y la otra cosa, etcétera, 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 etcétera. Entonces, me gusta bastante el hecho de que jueguen bastante con las pistas y el hecho de que incluso como que meten lo que se podría llamar un ¿Cómo se le podría llamar esta cosa? No, no sé cómo llamarle, porque es algo que, o sea, se nota que no, no es real. Es algo como que medio. Es algo ficción, pero que sirve bastante para el tipo de historia que están contando. Siento que, o sea, no se sale tanto de la realidad del mismo mundo que estamos viendo acá. Si es que eso tiene sentido, ¿no? Es un. No sé cómo le llaman los gringos, pero es como que algo que no es como, no solo ayuda a que la historia avance, sino que hace que tú como, ¿cómo podríamos llamarlo? Nosotros como público tengamos por lo menos una cosa en claro. Pero no quiere decir que, o sea, no sea. ¿Cómo decirlo sin spoilear? Juega con nuestra percepción de la realidad. Nos dice, nos da hechos, nos da acciones para que nosotros saquemos conclusiones de lo que es real. Eso se fue bastante como que deep. Entonces, o sea, con todo el humor y todo, terminas como que te termina trabajando la idea de seguridad, ¿no? Tú te sientes seguro porque sabes que Bruce Willis no va a morir en su película. A no ser que ya esté muerto en Night Shyamalan. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, juega con tu sentido de seguridad y de realidad. Esto debe ser lo revés. Sí, juega con tu sentido de realidad y tu perspectiva. Y como ellos mismos, como es un mundo, digamos, un mundo distinto, un mundo chico, cuando pasan ciertas cosas, o sea, te hace dudar de tu misma perspectiva de lo que es de lo que es real, de lo que es verdadero y de lo que no es verdadero. No sé si me dejo entender. Espero que cuando vean la película todo lo que les digo tenga sentido, porque si no hasta ahora parece que yo estuviese como que en algo, no se hubiese tomado un alucinógeno. Pero sí, la película es muy buena, es muy divertida, es muy entretenida, te hace pensar, te deja como que pensando ya es, o sea, ya puede ser esa persona o puede ser esta otra persona, pero porque mienten y entonces ya esta persona de todas maneras no fue, pero espérate, entonces ya, entonces quién fue, entonces te deja así realmente todo el tiempo y es, me parece bastante interesante cómo tratan a los personajes y cómo te los presentan. Cuando te los presentan, ah, yay, súper chévere. No. Entonces ese tipo de cosas me parece bien entretenido, a decir verdad. Me parece un caramelo. No, no te rompas. Estoy así. Pero sí, eso es, creo, básicamente lo que puedo contarles sin spoilers. De Knives Out. Buena película, buenas actuaciones. Muy bien escritos los personajes, porque son caricaturescos, pero tú sientes que es como que sí, son, o sea, sí hay gente que es así. Y eso creo que es una de las peores cosas, porque sí se acerca muchísimo a la realidad del 1%. Y de incluso de algunos que no son el 1%, pero quieren ser el 1%, pero sí, básicamente eso. Y bueno, mientras yo termino de empaquetar esto y por fin me voy a dormir, estaré grabando O sea, no. O sea, ustedes no van a sentir nada porque voy a grabarlo y voy a juntarlo. Así que después de esta pausa comercial, voy a hablar sobre Last Christmas. Igual va a ser un comentario sobre la película sin spoilers porque ambas están en cartelera ahorita y me parece que vale la pena ir a verlas. Si no, no hubiese ido al cine dos veces en tan poco tiempo.
Para ustedes han pasado 2 segundos y para mí ha pasado un día y medio. Aquí la segunda parte del episodio, que de hecho estoy pensando debería haber dejado esta semana libre, porque estoy saliendo tarde del trabajo todos los días. Pero bueno, aquí estamos y ahorita les voy a hablar sobre Last Christmas, dos puntos. Una última oportunidad. No sé por qué le han puesto ese título, pero bueno. La película es dirigida por Paul, que se llama, creo que se llama Paul Feig, que, o sea, ha dirigido más cosas entre ellas. Solo me acuerdo realmente del reboot de Ghostbusters, el del 2016. Que para qué, a mí me gustó, me entretuvo. Y bueno, la película está protagonizada por Emilia Clarke de Game of Thrones, Henry Golding de Crazy Rich Asians, Michelle Yeoh de mil cosas, incluidas Star Trek, Crouching Tiger, Hidden Dragon y mil cosas más. También está Emma Thompson. Y bueno, básicamente la película trata sobre Kate, que su vida es, o sea, cuando empezamos la película, la vida de Kate es un desastre. Kate viene de una familia es, no me acuerdo, rusa, familia rusa, creo. Y son inmigrantes. Entonces, entre todo y todo, bueno, la vida de Kate es un desastre. Trabaja en una tienda de Navidad donde Michelle Yeoh es su jefa. Conoce a este patatón, que es Henry Golding. Y de cierta manera le cambia la vida. A través de la película vamos conociendo mucho más de Kate, de su familia, de por qué es así. Al mismo tiempo que Tom le ayuda a, digamos, ser más sincera con los demás. Ella le dice a él, o sea, básicamente por qué es así. Es una linda película de Navidad, es muy divertida, tiene sus momentos como que te hacen pensar como que, oh, por Dios, esto es tan triste. Y reflejan de cierta manera lo que supongo pasó Emilia Clarke cuando tuvo, creo, un aneurisma. Emilia Clarke es lo que podrías llamar una actriz discapacitada, pero su, creo que disabled, claro, ese es el término que usan en inglés. Pero por el hecho de que su discapacidad o su enfermedad no es visible. Ella contó en un artículo que escribió sobre los dos aneurismas que tuvo. Creo que eran aneurismas, no me acuerdo si era aneurisma o no. Básicamente, esto que afectó su cerebro y casi la mata, y tuvo que aprender a hacer muchas cosas desde cero. Y esto fue entre temporada de Juego de Tronos. Así que ya se imaginan, es un artículo bastante bueno, no sé si está traducido al castellano, pero es bastante interesante y eso te hace entender que si Emilia Clarke entra dentro de este grupo de actores con enfermedades discapacitantes invisibles. Porque hay que entender que las discapacidades, hay discapacidades que son visibles, tipo alguien en una silla de ruedas, con muletas, etcétera, etcétera. Y hay personas con discapacidades invisibles, que son enfermedades, o sea, de las que no te puedes dar cuenta a primera vista, pero son cosas que no les dejan hacer su vida como otras personas lo harían normalmente. Cosas muy simples les van a costar mucho trabajo o como que son más sensibles a ciertas cosas. Pero bueno, me gustó mucho que esta película reflejara lo que más o menos le pasó a Emilia Clarke y te habla sobre, ¿no?, alguien que tiene una... No sé si decir spoiler, que tiene, o sea, un problema de salud y protagonizado por alguien que tuvo realmente, o sea, y tiene un problema de salud que es bastante grave. Aparte de eso, me gustó mucho porque dentro de esta película navideña mete mucho comentario social que es relevante para el día de hoy. Está dentro del tema del Brexit, que si ustedes no sabían, desde los últimos años Inglaterra se está saliendo de la Unión Europea y eso está causando un montón de cosas. Y entre esas cosas está causando mucho racismo. O sea, bueno, racismo ya estaba, ¿no? Pero está causando que las personas racistas sean más abiertas en su odio. Y, por ejemplo, refleja esto que pasó. Y bueno, ¿qué ha pasado? No sé si en Inglaterra o en Estados Unidos, que una mujer inmigrante estaba conversando, creo que con su hija o con su amiga, y una persona las atacó por no haber estado hablando el idioma. Entonces, esa escena como que se refleja dentro de la película, pero en la película, en vez de ponértelo con inmigrantes, personas de color, tipo musulmanes, bueno, musulmanes no tienen que ser siempre personas de color, pero musulmanes o personas de África, nigerianas, etcétera, etcétera, te lo hace con una familia, te lo hace con una familia rusa. Entonces te pone la idea y el racismo contra los inmigrantes, la xenofobia, te lo pone fácil para entender, porque es como que es la misma situación, pero aplícalo a todos los inmigrantes. No importa si son personas de color o personas blancas de Rusia, ¿no? Ese es el problema que hay con la xenofobia hacia los inmigrantes. Entonces eso me pareció bien bacán. Y el tema que se usa por chiste de Rusia y la mamá. Entonces es muy chistoso eso. También, o sea, nos deja entender sobre madres sobreprotectoras. Perdón, creo que estoy cayendo con un resfriado. Bueno, también habla sobre madres sobreprotectoras, que ahí puedo sí realmente identificarme mucho. Y nos deja entender por qué termina siendo una madre sobreprotectora y por qué se hace esta brecha entre madre e hija. También nos deja entender por qué, o sea, ciertas familias se tienen tantos problemas cuando hay alguien bastante enfermo. Entonces la dinámica de la familia termina siendo totalmente distinta. ¿Y qué pasa cuando esta persona enferma ya no está tan enferma o deja de estar enferma o lo que fuere? No saben volver a la dinámica anterior. Entonces es una idea de que todos están buscando cómo vivir esta nueva etapa de sus vidas, y eso también implica a la hermana mayor de la protagonista, de Kate. Y es bastante, bastante interesante porque es una película bastante diversa en el tema de que tienes actores de color, tienes personajes LGTB, tienes personajes con discapacidad interpretados por actores con discapacidad. Y tienes el tema de Navidad. Y el tema de Navidad, básicamente, las películas navideñas, tienes que tener amor por el prójimo, tienes que tener esperanza. Y usualmente es como que las películas de Hallmark que encuentras como que amor en la Navidad. Pero en esta película creo que se diferencia un poco de eso, porque no solo es eso, sino es encontrar tu propio llamado, o ni siquiera es encontrar tu propio llamado, es encontrar tu, ¿cómo podemos decirlo? Encontrar tu camino, Estás perdido, no sabes qué hacer, estás en este camino autodestructivo y entra vamos a llamarlo, o lo he llamado Manic Pixie Dream Boy, no, Manic Pixie Dream Guy, que creo que es un cambio del trope de Manic Pixie Dream Girl, del que eventualmente voy a hablar en el podcast, pero básicamente es este personaje que llega a la vida del protagonista para arreglarle la vida. No sé si alguna vez ustedes en los 90 vieron Dulce Noviembre, que es con Charlize Theron y con Keanu Reeves, a quienes conocemos ahora como los actores de acción. Pero sí, es una película así. Él es como que su vida es básicamente miserable y ella es como que, ah, toda hiposa, toda linda, toda positiva, y le enseña a amar la vida y a vivir la vida, y luego ella se muere. Entonces él, o se va. Bueno, entonces básicamente el trope de Manic Pixie Dream Girl es una cosa así. Entonces yo sentí que el personaje de Henry Golding era una cosa así como que Manic Pixie Dream Guy, o sea, la versión masculina. Y en verdad me gustó mucho. Aparte que Henry Golding es como que es buen actor. Su acento inglés me encanta. Y es como que súper guapo. Me gusta bastante de que después de Crazy Rich Asians, que fue creo que su primera película, esté teniendo más papeles. Y sobre todo creo es un paso hacia adelante en tener actores asiáticos como protagonistas de romance. Porque, o sea, fuera de Crazy Rich Asians, ¿cuántas películas de romance podemos pensar que tengan como el interés masculino romántico a un hombre asiático, asiático inglés, asiático americano? Son muy pocas. O sea, hablando de Hollywood, y es como que las películas que usualmente llegan a nosotros. Yo de chiquita puedo recordar como que Romeo debe morir, que para mí es romance, pero es un poquito de romance con un montón de acción. Y ahí los dos protagonistas eran de color, tenías a Lia y a Jet Li. Pero, oh sorpresa, la película terminaba con un beso entre los dos protagonistas. Los productores decidieron no cortar eso, que no se besen y que se abracen, porque nadie va a pensar en Jet Li como un protagonista de romance. O bueno, un hombre asiático como un protagonista de romance. Y eso es como que, yikes, eso no es bueno. Pero creo que es bastante interesante que ahora como que se esté cambiando esta idea, sobre todo en productos de romance, porque cuando buscas como que películas de romance pueden ser dramas así terribles, o pueden ser como que películas Hallmark, que son como que es como que un primer boceteo de una historia, así que no termina siendo como que wow, la historia. Pero bueno, básicamente eso. Me gustó también bastante la integración del personaje de Michelle Yeoh, que se llama Santa. Más adelante van a entender por qué. Como una mujer de negocios que tiene su tienda de Navidad, que le encanta la Navidad, que es muy buena en su trabajo y que, o sea, tiene su acento bien marcado, es inmigrante china. Pero es también un personaje que sirve como guía de cierta manera a nuestra protagonista Kate. Y sirve como que, como un personaje que la ha conocido antes y la ha conocido después. Antes de todo este suceso que no vemos en cámara. Me encantó mucho el personaje de Yeo porque trabaja también con esta, ¿cómo se le puede llamar? Esta idea de, o es esta horrible tradición de las personas del occidente que no pueden o no quieren realmente decir nombres de otro lado, como por ejemplo, como que no quieren decir los nombres de personas afro, los nombres como que entre comillas complicados, no quieren decir. Por ejemplo, usemos el nombre de Ming-Na Wen. No quieren decir Ming-Na Wen y prefieren decirle, ah, te voy a decir Mari, ¿no? Entonces, como que esa idea de personas, sobre todo blancas y de Occidente, que prefieren cambiarle el nombre a las personas porque es como que demasiado complicado aprender a decir el nombre como de verdad debería decirse. Es algo bastante común y lo he leído bastante por amigos de Twitter y por gente X de Twitter, que sí hay mucha gente que es como que prefiere no aprenderse de tu nombre. Con nombres en castellano, como que he visto que ha pasado bastante poco. Ha pasado muy poco. Y bueno, eso también me pareció bastante interesante porque es otra cosa que meten en la película como comentario, ¿no? A ver, ¿qué más? La amo. Last Christmas es el título de una canción de George Michael y mucho del soundtrack está alrededor de la música de George Michael. Termina siendo como que una película que tiene el soundtrack solo de George Michael, porque a nuestra protagonista Kate le encanta George Michael. Entonces eso me pareció bastante interesante porque es como que, hey, no hemos tenido una película de George Michael. Y George Michael era súper bacán, era súper chévere. Y su canción Last Christmas, que, o sea, la escuchamos ahí. Cuando te mereces escucharla, es más o menos como que se conecta bastante con la película y me gusta mucho. Como películas de Navidad, termina metiendo algunos aspectos supernaturales, ¿no? La magia de Navidad y todo eso. Entonces, como que eso también me gustó bastante. No me lo esperaba porque pensaba que iba a ser algo totalmente realista. Y me gustó bastante. Pero de hecho, una amiga, Kate, que escribe para el blog que yo solía escribir, o sea, es su blog básicamente, que se llama But Why Though, la llamó un nuevo clásico de la Navidad. Y ciertamente, a mí me encantaría verla de nuevo. Y de nuevo. Y bueno, y ya de ahí una vez más. Como Love Actually. Pero como acá la Navidad creo que no es tan heavy, no es tan hardcore como en otros países, termina siendo un poco distinto. Pero bueno, creo que la película sigue en cartelera. Si es que les gustan las películas de Navidad, si es que les gustan las películas de romance, si es que saben de alguien que podría disfrutar esa película, recomiéndenselo. No se queden solo con las recomendaciones que yo les doy, así no les gusten, pasen la voz. Así podemos como que hacer cosas bacanes. Y así yo también voy a querer como que hablar un poco más sobre esas películas que me gustan, que sé que no van a ser como que super nerds, o bueno, a mí me hacen nerd porque a mí me gusta como que romance, pero películas que no sean lo que ustedes ven usualmente. Lo que yo quiero hacer en este podcast es que ustedes exploren y vean más cosas, que le den oportunidad a otros tipos de películas para que vean si es que les gusta o no. Porque si siempre nos quedamos en las cuatro cosas que nos gustan, nunca vamos a explorar y nunca vamos a conocer nuevas cosas que nos pueden gustar. Así que básicamente eso es. Eso ha sido el episodio de esta semana. Estoy segura que para la próxima semana voy a tener un episodio sobre Star Wars. O sea, supongo, no sé si hacerlo live stream, porque no quiero obviamente spoilearle a nadie, pero, y no quiero que nadie escriba spoilers, por eso no quiero hacer un live stream. Ah, entonces puedo hacer también un live stream para hablarles de lo que me pareció Rise of the Skywalker, me he olvidado el nombre, que la voy a ver esta noche. No sé con qué cuerpo, en verdad, supongo que con mucho café y Coca-Cola y chocolate. Pero básicamente eso ha sido el episodio de esta semana. Ya la próxima semana va a ser Navidad. Y les deseo una linda Navidad, un lindo Hanukkah, un lindo Kwanzaa. Y si es que son ateos, les deseo unos lindos feriados. Coman rico, coman lo que quieran. Y pásenlo lindo con sus familiares. Díganle que los quieren. Díganles a sus amigos que, oye, amigui, te quiero. Gracias por este año. Y sean felices. Coman mucho postre. Bueno, eso es todo por esta semana. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.